Tenemos hoy en la línea de W Radio a Mariano Sigman. Él tiene un doctorado en neurociencia en Nueva York y es un referente en el mundo de la neurociencia, de las decisiones en temas de educación, de la comunicación humana. Y está presentando, bajo el sello de Editorial Debate, un libro que se llama El Poder de las Palabras. ¿Cómo cambiar tu cerebro conversando? Muchísimas gracias, Mariano, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tanto pesan las palabras? Porque de pronto hay la percepción de que las palabras no pesan, las palabras se las lleva el viento, las palabras no generan acciones, y eso pasa lo mismo en la vida cotidiana que en la vida política.
Sí, bueno, hay un montón de estas intuiciones que terminan siendo equivocadas, de la liviandad de las palabras. Luego la ciencia lo que nos muestra es que el cerebro convierte cualquier cosa en historias muy rápidamente. Cuando ves una persona, enseguida te formas una historia y una teoría sobre si te cae bien, sobre si la contratarías, sobre si te irías a tomar algo con ella o no, sobre si es confiable. Y esto lo hacemos con poquísimos datos. Es algo que todos lo hemos visto. Entras a una fiesta, enseguida piensas si la vas a pasar bien o no. Empiezas a estudiar algo y a los 17 segundos ya tienes una idea sobre si te parece que serás buena o no. O sea, el cerebro, de manera muy precipitada, y de hecho casi que está afinado para esto, saca conclusiones en forma de historias sobre las cosas. Y luego lo que resulta es que estas historias que nos creamos son decisivas en lo que seguimos haciendo. Y por lo tanto, las palabras tienen una fuerza bestial, no solo porque comunican a los demás aquello que pensamos, sino porque son la lente a través de la cual observamos el mundo.
¿Uno tiene que cuidar sus palabras? ¿Uno tiene que cuidar la manera en que se expresa?
Bueno, por esto mismo sí. Esto es muy obvio hacia los demás, ¿no? O sea, lo puedes pensar en el ámbito del trabajo, digamos, un jefe que le dice a un empleado algo, eso tiene un peso muy decisivo, puede desde despertar entusiasmo hasta frustrar. Es muy típico también en el vínculo entre profesores y alumnos, donde la palabra de un profesor puede habilitar, puede entusiasmar, puede despertar motivaciones, pero también puede hacer que un chico se frene y sienta que es incapaz de hacer algo. Pero las palabras tienen un peso aún más decisivo, sin que lo sepamos, cuando se refieren a nosotros mismos. Porque cuando alguien nos da una opinión sobre nosotros, nosotros la registramos así, como que es la creencia de esa persona, y podemos dudar de eso. Pero cuando uno profesa frases como yo no sirvo para las matemáticas, o yo soy muy malo para el dibujo, o yo soy muy miedoso para esto, o a mí no se me dan bien estas relaciones, que son cada una de ellas, otra vez, teorías muy prematuras a las cuales el cerebro llega, nosotros no vivimos esto como una opinión de nosotros sobre nosotros mismos, sino que las percibimos como una descripción de la realidad y actuamos de acuerdo a ella. Entonces nosotros vivimos cerrándonos puertas de manera consistente, nosotros mismos, sobre cosas a partir de, esencialmente, el mal uso de las historias o del mal uso de las palabras.
¿Cómo podemos cambiar el cerebro conversando? ¿Eso es algo posible?
Sí, hay un montón de evidencia que muestra eso, y que muestra que justamente nosotros tenemos una intuición de que hay cosas que son muy difíciles de cambiar. Sobre todo uno piensa eso de adulto. Uno de adulto siente que ha llegado a un punto en el cual, en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito profesional, en el ámbito de las cosas que sabemos hacer, si podemos hacer música o los idiomas que hablamos, y los deportes que practicamos, pero también la manera en la que nos vinculamos con la gente, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, si somos gente más o menos irascibles, si somos más o menos celosos, uno siente que estas cosas en la adultez ya están un poquito consolidadas. Y la ciencia nos muestra de manera muy contundente que esta intuición es errónea, que tenemos muchísima más maleabilidad, que tenemos muchísimo más margen de cambio, de cambiar cada una de estas cosas de la que en realidad pensamos. Y que al mismo tiempo, justamente, ¿cuál es el laboratorio para cuestionar estas creencias? ¿Cuál es el espacio en el cual uno puede poner a prueba y decir, ¿y qué tal si en realidad esto no fuese así? ¿Qué tal si en realidad a mí la matemática, quizás yo no sea el mejor matemático del mundo, pero puedo hacerlo? ¿Qué tal si soy capaz de correr un maratón? ¿Qué tal si puedo empezar a aprender un idioma? ¿Qué tal si puedo aprender a templar mi ánimo un poquito más de lo que querría cuando me vinculo con la gente que quiero? La conversación, el intercambio de ideas con el resto, es el lugar natural para descubrir y para transformar estas cosas. Entonces, a través de cambiar las narrativas, las conversaciones cambian nuestro cerebro y puede cambiar de manera muy decisiva nuestra.
Ahora, ¿qué papel juega el prejuicio? Cuando llegas a una conversación ya sesgado porque estás muy polarizado con tu interlocutor porque sientes que defiende posiciones que no son las tuyas. ¿Sirve de todas maneras esta retroalimentación que de pronto las redes sociales han generado, en donde los algoritmos te empiezan a contar la verdad que tú quieres escuchar, separa la capacidad de conversación y en ese sentido le resta poderío, le resta esta capacidad de amalgama que nos está planteando?
Sí, es así, y esto es clave, ¿no? Porque justamente yo estoy contando algo que parece poco intuitivo, que es que la conversación tiene una enorme capacidad de transformarnos, de transformar nuestras ideas y nuestras creencias, y de transformar cosas que parecen tremendamente arraigadas. Pero eso choca con una intuición, que es la que tú estás contando, de la que todos vivimos, yo mismo, por supuesto, también, que es que la conversación se ha vuelto un poco chatarra y no se ha vuelto un espacio de descubrimiento, sino un espacio de confrontación y un espacio de reafirmación. Entonces hay mucha gente que, nosotros entre ellos, pero muchísimos laboratorios que estudian las conversaciones y cuándo funcionan y cuándo no y por qué. Y tú has dado justamente en cuál es uno de los elementos más decisivos, que es la preconcepción o la disposición con la cual uno entra a esa conversación. En general, uno entra a una conversación con un ánimo que es confrontativo. Eso es lo que pasa hoy. Pero eso puede ser desde conversaciones políticas, en Twitter, ideológicas, en situaciones polarizadas, pero también puede ser una conversación de pareja o puede ser una conversación entre un padre y un hijo, ni que hablar en una conversación en el tráfico, donde uno no entra a esa conversación con el ánimo de preguntarse qué le habrá pasado a la otra persona, cómo lo verá desde el otro lugar, qué cosas no sabía y qué cosas yo puedo contarles que sean importantes, qué cosas yo no estoy viendo. Es decir, uno no entra a esa conversación como un lugar de descubrimiento, como un lugar para justamente apreciar y sorprenderse por el punto de vista distinto del otro, sino que uno entra para tratar de convencer a la otra persona de aquellas cosas que ya creemos. Y cuando eso sucede, es muy difícil, casi imposible, de hecho eso es lo que experimentamos casi todos, que la conversación sea un espacio donde las ideas se aclaran, donde aprendemos a pensar mejor, donde aprendemos a tener más amplitud sobre distintos problemas, y se vuelven lugares que, por el contrario, lo único que hacen es entorpecer progresivamente el pensamiento. Pero esto es algo que es bastante simple de cambiar, justamente porque entendemos que hay algo que no es tan difícil, que es tomarse unos segundos antes de ir a cualquiera de estas conversaciones, con un hijo, con una pareja, con una persona del trabajo, con una persona con la cual discutimos de política, y decir, ¿y qué tal si me acerco con curiosidad? ¿Y qué tal si me acerco con ánimo de descubrimiento? Y ese mero ejercicio cambia sustancialmente el destino de casi todas las conversaciones.
¿Cuál es lo último de lo último de lo último de los avances en la neurociencia con respecto al cerebro? ¿Qué es lo último que sabemos, lo que no sabíamos el año pasado y que sabemos hoy?
Mira, una de las cosas más sorprendentes es que ahora lo que tenemos es, hace mucho tiempo que sabemos que el cerebro, digamos que las ideas y el pensamiento y los sentimientos ocurren o tienen que ver con algo que pasa en el cerebro. Pero desde hace mucho tiempo que tampoco sabemos exactamente cómo pasa eso, es decir, cuál es el código mediante el cual el cerebro hace que nosotros experimentemos toda esa riqueza del paisaje mental que experimentamos. Y hoy somos capaces de hacer eso, y esto es muy nuevo. Es decir, hoy es y esto además abre una cantidad de interrogantes muy importantes. Hoy es posible observar el cerebro de una persona y al observar eso saber qué es lo que esa persona está imaginando o qué es lo que está soñando o qué es lo que está pensando o qué es lo que querrá hacer, muchas veces más que esa persona misma. O sea, por ejemplo, tú puedes estar mirando el cerebro de una persona y saber que esa persona dentro de un rato va a decir, me quiero ir a tal sitio o quiero comer algo o no quiero hacer esto. Hoy es posible, no de manera, digamos, en altísima resolución, pero podemos descifrar elementos del pensamiento, de las intenciones y de las percepciones a partir de una enorme mejora en nuestra capacidad de observar el cerebro, pero sobre todo a partir de una enorme mejora en nuestra capacidad de procesar esos datos que nos permiten inferir ese tipo de cosas. Esto tiene sitios que son muy espectaculares, por ejemplo, uno muy bonito que ha sido una especie de anhelo ancestral de la humanidad, es que hoy una persona podemos empezar a imaginar, digamos, un sitio en el cual grabamos nuestros sueños, en el cual uno lo que está soñando, hay algo que descifra eso que estamos pensando, y luego al día siguiente, cuando lo hemos olvidado, podemos hacer play y de alguna manera revivir o ver aquello que soñamos durante la noche. También es espectacular en tanto en cuanto nos permite comunicarnos con gente que ha perdido todas las vías de comunicación. por ejemplo, lo que llaman los pacientes vegetativos, que son pacientes que viven en una suerte de coma persistente, y que uno no sabe si esa gente, esos pacientes, tienen o no tienen conciencia, si sienten, si sufren, si piensan, si anhelan. Y hoy podemos adentrarnos en ese habitáculo mental y empezar a tener una idea mejor de qué es lo que están pensando, de qué es lo que están sintiendo, de qué es lo que desean, observando no lo que nos pueden contar, porque no pueden contar nada, pero sí su actividad cerebral. Otro ejemplo fascinante es adentrarse en el mundo de los más pequeños, de los recién nacidos, que tampoco tienen cómo contarnos sobre su habitáculo mental, y hoy podemos preguntarnos si ya tienen una idea de las palabras, de las intenciones, de lo bueno, de lo malo, de lo que anhelan, de lo que desean. Todo esto es fascinante porque le da como más transparencia al pensamiento humano, al mismo tiempo es evidente que nos pone sobre la mesa problemas éticos muy significativos respecto de cómo vamos a utilizar y qué límites va a tener esta tecnología. Por suerte hoy todavía está muy lejos, es decir, no hay algo que pueda, no hay manera de meterse dentro del cerebro de otra persona sin que la otra persona esté de acuerdo en que eso pase. Entonces, por ahora, y creo que por un buen tiempo, estamos lejos de tener una visión, creo, más nociva de estas ideas, pero es algo de lo que, como con todo el resto de la ciencia y la tecnología, de lo cual, por supuesto, tiene que convivir un desarrollo ético de estas ideas al mismo tiempo que los avances tecnológicos.
Qué fascinante, qué fascinante. Muchísimas gracias, Mariano Sigman, por estos minutos para W Radio y enhorabuena por esta obra, El Poder de las Palabras, bajo el sello editorial Debate. Gracias y buenas tardes.
Un abrazo, gracias.